trabajando con reserva, pues tiene que aplicar los otros criterios que la reserva es el mérito.
Om Delek Sugyurchi. May everything transform into happiness and excellence. To all of you noble sons and daughters, bodhisattvas and bodhisattvis, repas and remas, yogis and yoginis, this evening I wish you all Tashi Delek. I hope that for you everything is filled with auspiciousness, happiness, and excellence. And along with that, I pray that your wisdom arising from listening to, reflecting on, and meditating on the teachings of the genuine Dharma will increase and increase, and that through this you will be of great benefit to your friends, your enemies, to all sentient beings.
Bless you.
Om Delek Sugyurchi. Que todo se transforme en felicidad y en buenos auspicios. En esta, bienvenidos a todos los practicantes, hombres y mujeres, yogis y yoginis, bodhisattvas y bodhisattvis, repas y repis. En esta auspiciosa ocasión en la que juntos vamos a recibir estas enseñanzas del Dharma, y espero que estas enseñanzas sirvan para que vuestra comprensión y vuestra práctica del Dharma aumente cada vez más y más, y de este modo pueda beneficiar a muchos seres y haya mucha felicidad en el mundo, algo así.
I'll begin by giving you the reading transmission for the Heart of Wisdom Sutra, and then you should all recite it together.
Voy a empezar dándoos la transmisión leída del Sutra del Corazón de la Sabiduría, y después lo debemos recitar todos juntos.
Number
Vamos ahora a recitar este sutra del corazón de la sabiduría que tenéis todos en escrito en hojas. En sánscrito, juntos, Bhagavati Krishna Paramita Hridaya. En tibetano, Chomden Dema Sheraji Paro Tuchimpe Nyimpo. Homenaje a la trascendente conquistadora, corazón de la sabiduría trascendente. Así lo oí. Una vez, el trascendente conquistador residía en el pico del buitre en Rajgir, con una gran sangha de bhikshus y una gran sangha de bodhisattvas. Entonces, de entre los diferentes dharmas, el trascendente conquistador entró en el samadhi llamado profunda iluminación. Al mismo tiempo, el noble y poderoso Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, contempló claramente la profunda práctica de la sabiduría trascendente y vio claramente que los cinco agregados son vacíos por naturaleza. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al noble y poderoso Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo deben adiestrarse los nobles hombres y mujeres que deseen dedicarse a la profunda práctica de la sabiduría trascendente? Así habló. El noble y poderoso Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, los nobles hombres y mujeres que deseen dedicarse a la profunda práctica de la sabiduría trascendente deben ver esto claramente. deben ver claramente que los cinco agregados son vacíos por naturaleza. La forma es vacía, la vacuidad es forma, la vacuidad no es nada más que forma, la forma no es nada más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, la formación y la conciencia son vacías. Así, Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad, carecen de características, de nacimiento, de cesación, de manchas, de libertad de manchas, de disminución y de aumento. Así, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, no hay sensación, no hay discriminación, no hay formación, no hay conciencia, no hay ojo, no hay oreja, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente, no hay forma, no hay sonido, no hay olor, no hay sabor, no hay tacto, no hay fenómeno, no hay potencial de facultad visual, no hay potencial de facultad mental, no hay potencial de conciencia mental, ni hay nada entre medio. No hay ignorancia, ni hay un final de la ignorancia. No hay envejecimiento y muerte, ni hay un final del envejecimiento y la muerte, ni hay nada entre medio. Asimismo, no hay sufrimiento, origen del sufrimiento, cesación del sufrimiento, ni camino. No hay sabiduría, no hay logro y tampoco hay no logro. Así, Shariputra, puesto que para los bodhisattvas no hay logro, ellos se basan y permanecen en la sabiduría trascendente. No hay ofuscación en sus mentes y no tienen miedo. Han sido completamente más allá del error y han llegado a la trascendencia última del sufrimiento. Todos los Budas de los tres tiempos se basan también en la sabiduría trascendente y como consecuencia despiertan de forma plena y manifiesta a la insuperable, completa y perfecta iluminación. Así, hay que saber que el mantra de la sabiduría trascendente, el mantra de la gran cognición, el mantra insuperable, el mantra de la igualdad, el mantra que disuelve perfectamente todo sufrimiento, es verdadero porque no es falso. El mantra de la sabiduría trascendente se proclama Teata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Shariputra, así es como los bodhisattvas, mahasattvas, deben adiestrarse en la profunda sabiduría trascendente. Entonces, el trascendente conquistador emergió de ese samadhi y elogió al noble y poderoso Avalokiteshvara, el bodhisattva mahasattva, diciendo, excelente, excelente, noble hijo, así es, efectivamente así es. Tal como has enseñado, hay que practicar la profunda sabiduría trascendente. Todos los tatágatas se alegran. Cuando el trascendente conquistador dijo esto, el venerable Shariputra, el noble y poderoso Avalokiteshvara, el bodhisattva mahasattva, todos los allí reunidos y el mundo con sus dioses, gente, semidioses y gandharvas, se alegraron y alabarán estas palabras del trascendente conquistador. Así termina el Sutra Mahayana llamado Trascendente Conquistadora, Corazón de la Sabiduría Trascendente.
Tadanyambe,
before listening to the teachings, please give rise to the supreme motivation of bodhicitta. This means that for the benefit of all sentient beings who are as limitless in number as the sky is vast in its extent, we aim to attain the state of precious and perfect enlightenment that is nothing other than the perfection of love, compassion, and wisdom realizing the true nature of reality. We know that in order to do this, we must listen to, reflect upon, and meditate on the teachings of the genuine Dharma with all of the enthusiasm we can muster in our hearts. This is the supreme motivation of bodhicitta. Please give rise to it and listen.
Antes de empezar la enseñanza, por favor, generad en vosotros la preciosa motivación de la bodhicitta, que no es otra cosa que el deseo de que para el bien de todos los seres que son ilimitados, como es ilimitado la extensión del espacio, es necesario llegar a la perfecta y completa iluminación que consiste en la perfección del amor, la compasión y la sabiduría que realiza la verdadera naturaleza de la realidad. Y para ello es necesario escuchar las enseñanzas, reflexionar y meditar en ellas con todo el entusiasmo de nuestro corazón. Esta es la motivación de la bodhicitta y por favor generarla en vuestros corazones.
Talam Shesa Tambe Chuchi Rambani Pangong Papa Ludrup Jinzepe Uma Tawa Kira Patin Tawa Trapen Zepe Uma Jokale Tuni Nishoa Tuni Chudova Nigo Nanjur Jivanzu Malarebe Song Uma Yandaba Sumte Yong Sum Dodan Jarte Hia.
From among all of the subjects that comprise the genuine Dharma, tonight our topic is mainly the text composed by the noble protector Nagarjuna called The Fundamental Wisdom of the Middle Way. We will look at this in connection with the explanation of the 20 emptinesses from the glorious Chandrakirtis entering the Middle Way, as well as the song of the Lord of Yogis Milarepa, an authentic portrait of the Middle Way, in connection with the Heart of Wisdom Sutra. Three great texts together with the sutras.
De entre todos los las enseñanzas del Dharma genuino, vamos a ver estos días el texto del noble Nagarjuna llamado La sabiduría fundamental del camino medio, que vamos a estudiar en conexión con otros tres textos. Uno de ellos es la enseñanza de las 20 vacuidades, según el texto entrando o la entrada en el camino medio del glorioso Chandrakirti, así como la canción del gran yogi Milarepa, un auténtico retrato del camino medio, y el sutra del corazón de la sabiduría, relacionándolos con estos tres textos de los sutras. Vamos a estudiar este texto de Nagarjuna.
And the book in which I have explained the key points of these three texts in connection with the Heart of Wisdom Sutra is the Son of Wisdom.
y el libro en el que he explicado los puntos clave de estos textos en conexión con el Sutra del Corazón de la Sabiduría es este libro llamado El Sol de la Sabiduría.
There are 27 chapters in Nagarjuna's Fundamental Wisdom of the Middle Way, and each one is filled with many logical reasonings. And if you wanted to study the whole text, it would take a long time. But for people in the 21st century, you all have to work so much. And if you're involved with any type of technology, you have to keep learning things all the time. Even just to use a computer takes so long to learn before you start to use it to do anything. And if you're a computer teacher, then you have to keep learning the new programs all the time. So in short, people need more concise Dharma teaching. So what I've done is taken the most important verses from each chapter and put them in a book that's easy to understand.
El texto de Nagarjuna, llamado La Sabiduría Fundamental del Camino Medio, consiste en 27 capítulos y cada uno de ellos está lleno de razonamientos lógicos. De manera que estudiar este texto de modo completo llevaría muchísimo tiempo. Y para vosotros, las personas del siglo XXI, que estáis todo el tiempo ocupados y que tenéis que aprender tantas cosas, que cuando queréis utilizar la tecnología tenéis que aprender a utilizarla y esto lleva mucho tiempo. Si queréis, por ejemplo, utilizar un ordenador, necesitáis primero aprender a utilizar el ordenador y esto lleva muchísimo tiempo. Si sois profesores de informática, tenéis que estar aprendiendo continuamente todos los nuevos descubrimientos que van surgiendo sobre la informática y esto os mantiene ocupados todo el tiempo. Por lo tanto, hoy día es muy necesario tener enseñanzas del Dharma resumidas, concisas, y estas enseñanzas concisas sobre este texto de Nagarjuna son las que están contenidas en este libro.
The opening verse of the entire text is Nagarjuna's homage, opening homage to the Lord Buddha. And it reads, I prostrate to the one who teaches that whatever is dependently arisen does not arise, does not cease, is not permanent, is not extinct, does not come, does not go, and is neither one thing nor different things. I prostrate to the perfect Buddha, the supreme of all who speak, who completely dissolves all fabrications and teaches peace.
El comienzo de este libro consiste en un homenaje de apertura de Nagarjuna que dice, me postro ante aquel que enseña que todo lo que se origina de modo dependiente no se origina, no cesa, no es permanente, no es extinto, no viene, no se va y no es ni una cosa ni diversas cosas. Me postro ante el perfecto Buda, el supremo entre todos los parlantes, el que disuelve completamente todas las fabricaciones y enseña la paz.
Rova tamche chung gondo chorpa drobo gombo sanje kange chunam tenjen revar chung chor tenjen ba manar ba tokso chue tenjene papir rikhi tseme mor tundan chuzi je reba yanda ba mor Tangaba me badam, Tamburjeva me badam, Mu tropa, Rangiji trube, Rangiji juncheba me badam, Mu tezoto neba, Mu takwa temba tezoto nebe, takwa me badam, Rangiji trube yin in der one me badam, then yin the drua me badam. Don so so wam, tate the don my imbada. Don rangiji to be chibayan my imbe. My imba tisena. Jeza da jeze. Senitan tusa la sobe. Tatam jeje tribani avarishavada. Sentan semne sove. Hibada his tani tangilin debe. Kiwata, leba la sobe. Nyesi tamji kheba lam kang te tumbar zeba lam kang imba te tumbar zeba pando yonso zobe sanje ki chaba namba sanje be nire ki chaba trupan ta mawa namje cho tambar zoba tela luma luma yeson kwepa chenpe kone santa loki Tenju Tsombabo, Tsombabo, Tomara, Sazabao.
The Buddha is the protector, the one who realizes the way in which all phenomena are dependently arisen. And realizing this teaches how it is that from the perspective of analysis of genuine reality, there is no arising, actually, at the beginning. There is no cessation at the end. Could just go that far?
El Buda es el protector que realiza que todos los fenómenos se originan de forma dependiente y realizando esto enseña que desde la perspectiva del análisis de la verdad o la realidad genuina no hay originación al principio y no hay cesación de los fenómenos.
Nothing is permanent, nor in genuine reality is there any cessation or extinction of anything. Nothing comes from anywhere, nor goes anywhere. There is not truly one thing, nor are there truly existent different things.
Nada es permanente, ni nada en la realidad genuina tiene existencia real. De ningún tipo, nada viene de ningún sitio, nada va a ningún sitio, nada es realmente una cosa, ni nada existe realmente como una diversidad de cosas.
And therefore, all of the conceptual ideas about there being some object you can describe and some description of it, some characteristics that define things, and the things defined by these characteristics. None of these conceptual notions apply.
Por lo tanto, todas las ideas conceptuales sobre un objeto a describir, o sobre alguien que describa este objeto, o sobre las distintas características acerca de ese objeto, se aplican y tienen ninguna validez.
Protector, you are the one who teaches the path that dissolves all that does harm to sentient beings. The cycle of birth, aging, sickness, and death that comes from believing that what happens in the mind and the conceptual projections we make about the world are truly existent. Since you teach that genuine reality transcends all notions about what it might be, you teach the path of peace, the path that dissolves suffering.
Protector, tú eres el que nos enseña el camino que disuelve todas las cosas que dañan a los seres, que nos enseñas cómo poner fin al nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, que son debidas a las ideas o al pensar, a las creencias basadas en la noción de que lo que sucede en nuestra mente y las proyecciones de nuestra mente tienen existencia real. Y puesto que enseñas el camino que apacigua o disuelve todo el sufrimiento de los seres, eres realmente el que enseña la paz.
Therefore, perfect Buddha, you are the greatest of all who teach any philosophy. You are the genuine, the authentic teacher. And so I prostrate to you with great respect. This is Nagarjuna's opening homage, as well as his description about why, the reasons why, the Buddha is worthy of our prostration.
Por lo tanto, perfecto Buda, tú eres el supremo de todos los que dan enseñanzas, eres el maestro más genuino y perfecto, y por lo tanto, ante ti me postro. Estos son los versos de apertura de Nagarjuna, en los cuales, además de rendir homenaje a Buda, nos enseña el por qué Buda es digno de respeto y de admiración.
Tamba dzogba sanje la, tobar vute, tseva tsemje, Driven Tatam Jeta Driver, Chuni Tumber Zevisir.
If we summarized this verse in the form of a logical reasoning, we would say, given the individual who desires to attain the state of enlightenment, the perfection of compassion and wisdom, for the benefit of all limitless sentient beings, it is appropriate for that individual to prostrate to the Buddha, because the Buddha is the one who teaches how it is that essential reality transcends all ideas about what it might be.
Si explicamos estos versos de una forma lógica o desde un punto de vista de su razonamiento lógico, diríamos que dado el caso de una persona que desee obtener la perfecta iluminación de la completa sabiduría y la completa compasión para el bien de todos los seres ilimitados, sería apropiado que rindiera homenaje y respeto a Buda, puesto que Buda es el maestro que enseña que la realidad genuina está más allá de todas las supuestas ideas de lo que puede ser.
The first of the 27 chapters in the text is called An Examination of Causal Conditions. And if you happen to have the book with you, I'm reading from page 3. This chapter explains a quotation from the sutras, the sutra requested by Madhripa, in which the Buddha said, "Whatever arises from conditions does not arise. It does not have the nature of arising. Whatever depends on conditions is explained to be empty, and to know emptiness is the way to be conscientious."
Conscientious?
Conscientious means to be aware of what is right and what one should do and not do, and to do that, conduct oneself in that way.
El primer capítulo de este texto de Nagarjuna trata de el examen de las condiciones causales, y vamos a leer el verso que empieza este capítulo. Si tenéis el libro The Sound of Wisdom, podéis leerlo en la página 3. Este capítulo se origina a partir de unos versos de un sutra solicitado a Buda por Madhripa, en el cual Buda dice: "Todo lo que se origina a partir de condiciones no se origina, no tiene la naturaleza del originarse. Todo lo que depende de condiciones se dice que es vacío. Y conocer la vacuidad es el modo de tener conciencia, en el sentido de tener conciencia de lo que está bien, lo que está mal, etc."
Jyotan jin hachang mambo tsoko bare, Jyotan jin te da layang, Hirab samong ke jena, Chamin jena,
In the first two lines of this verse, the Buddha teaches that what arises in dependence upon causes and conditions does not truly arise. It doesn't truly occur. The reason for that is that whatever arises doesn't just come from one cause or one condition, but rather must rely on a great number of causes and conditions coming together in order to produce it. And then if we examine each one of those causes and conditions, we find that they too must rely on a greater number, each one, of subtler causes and conditions, and so on, until we realize that whatever you examine in this chain, you find that it doesn't have any essence of its own, that it itself as a cause or condition doesn't truly exist with a nature of its own. And if the causes and conditions don't really exist, then what appears to arise from them cannot truly exist either.
Si vemos las dos primeras líneas de este verso, la primera de ellas, las dos primeras dicen que todo lo que se origina a partir de causas y condiciones realmente no se origina, no tiene la naturaleza de originarse, es decir, no ocurre realmente, porque cualquier cosa no se origina a partir solo de una causa y una condición, sino que necesita o depende de muchas causas y condiciones diversas. Y al mismo tiempo, cada una de estas causas y condiciones podemos ver que a su vez depende de una otra multitud de causas y condiciones más sutiles. Y así sucesivamente. De manera que en toda esa infinita cadena de causas y condiciones no podemos encontrar nunca ni una de ellas que exista por sí misma y que no dependa a su vez de otras causas y condiciones. Y por lo tanto, si no hay ninguna de estas causas y condiciones que tenga existencia propia, ¿cómo puede tener existencia o realmente originarse aquello de lo que depende de ellas?
If you can understand how it is that all of the mental states you experience in a dream don't really arise, then it's easy to understand that the appearances that you believe to be happening in the dream don't really arise either. And so it's therefore important for us to examine the mind and to see that the mind doesn't truly arise. And to do that, we can look at one verse that was sung by the Lord of Yogis, Milarepa. Your thoughts are running wild, but even as they do, thoughts truly don't arise. They have no base or root. So even as thoughts appear to be arising one after the other in rapid succession that we can't control, we can know that these thoughts really aren't arising at all, that they are have no ground, they have no root or point of origin. They're groundless and rootless. Since we are followers of the practice lineage, not a lineage of just academics, but a lineage of practice, it's important to apply the understanding of there being no arising to the mind, and to see that the mind doesn't truly arise. And to see how that is, there's no better place for us to look, no better source for us to rely on than the songs of realization sung by the Lord of Yogis, Milarepa.
Si podemos entender surgen o que parecen ocurrir en los sueños, tampoco realmente se originan. En tu mente hay pensamientos, surgen pensamientos de un modo salvaje. Sin embargo, al mismo tiempo que surgen, estos pensamientos carecen de base y de raíz. Es decir, que muchas veces nuestra mente está extremadamente agitada, llena de pensamientos descontrolados, y sin embargo, estos pensamientos realmente no se originan, porque realmente no están basados en nada, no tienen ningún tipo de fundamento concreto, ni están enraizados en ningún sitio. Por lo tanto, es importante entender esta ausencia de originación aplicada a nuestra propia mente, ya que somos practicantes o seguidores del linaje de la práctica que viene de Milarepa. Es muy importante que apliquemos estas enseñanzas a nuestra propia mente, reconociendo cómo los pensamientos y nuestra mente carece de fundamento, carece de raíz, y que no dejemos esta enseñanza solo en un nivel filosófico o teórico. Y para aprender esto, no hay nada mejor que estudiar y aprender las canciones de realización del gran yogi Milarepa.
Someone might say, well, if it's true that phenomena don't really arise, then that would mean that all sentient beings would never be born and they wouldn't die. The middle way's answer to that is, that's exactly right. In genuine reality, there is no birth of any sentient being, and there is no death. Birth and death are just dependently arisen, mere appearances, like the appearance of birth and death in a dream, and they have no more reality than that. In genuine reality, there is no birth and death. And Milarepa sang about this precisely in a song called The Three Kinds of Confidence in Genuine Reality. He sang, I have gained confidence that there is no arising. This removed my clinging to past and future lives as being two different things, truly different things. Exposed the appearance of the sentient beings of the six realms as a false appearance, and cut right through believing in the true existence of birth and death. And the point of this verse is that once Milarepa knows that in genuine reality there is no arising, then the appearances of sentient beings, he knows, are not real appearances, but rather just like the appearances of sentient beings in dreams. False appearances. Appearances that are just dependently arisen without the slightest reality.
Uno podría decir, si realmente nada se origina, entonces significa que los seres no nacen ni mueren. Y la respuesta a esta pregunta por parte del Camino Medio sería, esto es exactamente tal como es. Los seres realmente no se originan y por lo tanto no nacen ni mueren. Del mismo modo que las apariencias en un sueño parecen ocurrir, ocurren, pero sin embargo no tienen verdadera, no se originan en realidad. Del mismo modo, los seres de los tres reinos y su apariencia de nacimiento y muerte no es nada más que meras apariencias originadas de un modo dependiente, y por lo tanto no tienen más realidad que las apariencias en un sueño. Y esto es lo que Milarepa dice en una de sus canciones, llamada Los Tres Tipos de Confianza en la Realidad Genuina, en la cual dice, tengo la confianza de que nada se origina. Y esto me ha hecho perder el apego a la creencia de que las vidas pasadas y futuras tienen alguna realidad o son diferentes. Expone la apariencia de los seres de los tres reinos como una falsa apariencia y corta la creencia en la existencia real del nacimiento y la muerte de los seres. Esto significa que desde el punto de vista de la realidad genuina o de la verdad absoluta, los seres parecen nacer y morir y existir, sin embargo, estos son apariencias falsas, puesto que toda esta apariencia está basada en causas y condiciones, es una apariencia originada de un modo dependiente y por lo tanto no tiene verdadera existencia desde el punto de vista de la realidad genuina.
And the reason why Nagarjuna wrote this chapter was to explain in detail the very first, the very first thing he says in his homage, which is that there's no arising. Things which are dependently arisen do not arise. So he wants to explain why that's the case, and he does so in the very first chapter.
La razón de que Nagarjuna escribiera este primer capítulo es para explicar lo que viene a decir en el homenaje de apertura, en el cual dice que todas las cosas que tienen originación dependiente realmente no se originan. Para explicar esto es por lo que escribió este primer capítulo.
And there are lots of ways we can look at why it is, the reasons for why things don't arise. For example, we can see that anger doesn't really arise in the mind because the enemy that you are angry at doesn't have any inherent existence as an enemy. So the enemy doesn't truly exist. And if you know the enemy or the object of your anger doesn't truly exist, then it's easy to see that the anger doesn't really arise either.
Y hay muchas maneras como podemos examinar el hecho de esta ausencia de originación de las cosas. Por ejemplo, en el caso de la cólera, cuando surge en nosotros la cólera, podemos observar cómo la persona hacia la que va dirigida nuestra cólera no tiene auténtica existencia inherente, puesto que es algo que se ha originado de modo dependiente. Y por lo tanto, si esta persona carece de existencia real, entonces es fácil ver que nuestra cólera también carece de existencia real.
For example, how to know that the enemy doesn't truly exist? Well, let's try to find this enemy. When we look at this person we're angry at, we can ask, is it their body that's my enemy? Or is it the aggregate of their body, or the aggregate of their feelings, the aggregate of their mental discriminations, or all of their other thoughts, or their six consciousnesses? Is each one of these individually my enemy, so that I have five enemies in the five aggregates? Or is it somehow that there is an enemy that is the collection of all these different aggregates? So when you investigate in this way, you see that there really is nothing there that you can describe as an enemy. And it's just like an enemy in a dream. If you know you're dreaming, then you know that the enemy you're angry at doesn't really exist. And so then you know that the anger that arises can't really exist either.
Podemos hacer esto de muchas maneras. Por ejemplo, si examinamos a nuestro enemigo, este supuesto enemigo contra quien va dirigida nuestra cólera, podemos preguntarnos exactamente quién es nuestro enemigo. ¿Es su cuerpo? ¿Es el cuerpo de esta persona? ¿El agregado del cuerpo? ¿O es el agregado, su agregado de las sensaciones? ¿O es el agregado de las percepciones o formaciones mentales? ¿O es alguno de los otros muchos pensamientos que tiene? ¿O es las seis conciencias? Podemos pensar, ¿es cada uno, nuestro enemigo es cada uno de estos agregados? Y en ese caso tendríamos cinco enemigos, porque tiene cinco agregados. O bien el enemigo es, hay un enemigo real que es la colección de todos estos agregados. Entonces, si examinamos así, podemos ver que, del mismo modo que si nos damos cuenta en un sueño de que estamos soñando, vemos que el enemigo en nuestro sueño carece de existencia real y por lo tanto nuestra cólera en el sueño tampoco puede tener existencia real. Y esto mismo, si lo aplicamos en este caso, podemos igualmente ver que la cólera no tiene tampoco existencia inherente.
So when you, it's just like examining an enemy in a dream. If you try to find the enemy in a dream, you can't find it. Can't find the enemy. And similarly, if you try to find the enemy either in each one of the aggregates individually or somehow just saying like you just put all these aggregates together and magically you get an enemy there, you can't find the enemy in individually or the collection, so you can't find an enemy anywhere.
Del mismo modo que en el sueño, si examinamos bien el sueño, no podemos encontrar ahí nada que sea realmente un enemigo. Del mismo modo, si examinamos esa persona que consideramos un enemigo en la vida real y examinamos todos sus agregados, podemos ver que no es que al poner todos esos agregados juntos de pronto aparezca un enemigo. Y por lo tanto, no hay un enemigo real en ninguno de estos agregados.
And so what we find is that the enemy is not non-existent because there's an appearance of the enemy, but at the same time the enemy is not truly existent because when you examine this appearance you can't find an enemy actually there. So then the conclusion is that it's just a dependently arisen mere appearance, just like an enemy in a dream.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que ese enemigo no es inexistente, puesto que hay una apariencia ahí de un enemigo. Sin embargo, ese enemigo, esa apariencia, no tiene verdadera existencia real, puesto que es parecida. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que lo único que hay es una mera apariencia dependientemente originada, exactamente igual que una apariencia en un sueño.
We should also examine our suffering and find out that our suffering doesn't truly arise. That's very important. And the way we do that is to see that if we try to find the cause of a present moment of suffering, if we're experiencing suffering in the present, then its cause must either have been something that happened in the past, whether the immediately most recent past or sometime long time ago, or something that we're thinking about the future. But the problem that this suffering has in the present, if it wants to arise, independence upon a cause that's in the past or the future, is that those don't exist. There is no past cause existing now because the past is finished. And there is no way that anything in the future can cause suffering because the future hasn't happened yet. So this present moment of suffering has no reason to be there, actually. So it's not actually there. It's just a dependently arisen mere appearance like suffering in a dream. And that is something very important for us to understand.
Igualmente, podemos examinar nuestro sufrimiento y ver que el sufrimiento que experimentamos no tiene realmente existencia, puesto que nunca se ha originado de verdad. Esto es muy importante. Por ejemplo, si experimentamos sufrimiento en este momento, en el momento presente, hemos de pensar dónde está la causa de este sufrimiento. Y la causa del sufrimiento necesariamente tiene que ser algo pasado, o bien inmediatamente pasado, o bien un pasado más lejano, o bien tiene que ser una causa basada en el futuro, es decir, un sufrimiento que dependa de algo que va a ocurrir en el futuro. Pero si examinamos estas dos posibles causas, del pasado y del futuro, vemos que en realidad no existen, porque el pasado no existe en el presente, es algo que ya ha terminado y no tiene existencia ahora, y en cuanto al futuro es algo que ni siquiera ha existido todavía, por lo tanto no tiene existencia real tampoco. Y al examinar esto, si vemos que las causas de este supuesto sufrimiento no tienen existencia real, entonces esto significa que este sufrimiento nunca se ha originado en ese momento presente y no es nada más que una mera apariencia originada de un modo dependiente, exactamente igual que una apariencia en un sueño. Por lo tanto, es muy importante para nosotros examinar así nuestro sufrimiento.
Someone might say, well, based on that line of reasoning, it's illogical to have compassion for anyone because their suffering doesn't really exist. So why have compassion for someone who's not really suffering? It doesn't make sense. Well, the answer to that is that it is appropriate to cultivate compassion for those who suffer, and the way it is appropriate and how to do that, Milarepa sings about in the following way. I see this life to be like a dream and an illusion, and I cultivate compassion for all those who do not realize it. This. Milarepa sings that I, Milarepa, know that this life is like a dream and an illusion. And the implication of that is that I don't have any suffering because I know that any potential causes of suffering are only dreamlike and illusory. But sentient beings who don't know that suffer only because they believe their suffering to be truly existent. So it is appropriate to have compassion for sentient beings who suffer because they don't realize that in the genuine nature of reality, their suffering doesn't truly exist.
Y uno podría pensar que en base a este razonamiento, entonces no tiene sentido sentir compasión o cultivar la compasión hacia otros seres que sufren, puesto que en realidad no existe su sufrimiento. Por lo tanto, ¿para qué tener compasión hacia personas que realmente no sufren? Pero sí es necesario sentir compasión y cultivar la compasión hacia el sufrimiento de los demás, y el por qué nos lo explica Milarepa en una de sus canciones, en la que dice: veo la vida como un sueño y como una ilusión, y por lo tanto no experimento ningún tipo de sufrimiento. Sin embargo, los seres no realizan esto y por lo tanto sufren. Y es por esto por lo que es necesario tener compasión hacia los seres. Porque cuando uno, como Milarepa, se da cuenta de que todas las aparentes causas del sufrimiento carecen de existencia real, entonces para esa persona no hay sufrimiento. Pero los seres sufren solo porque creen que el sufrimiento tiene existencia real. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la realidad genuina, este sufrimiento no tiene existencia real. Sin embargo, es apropiado sentir compasión hacia los seres que, al no ver esto, experimentan el sufrimiento como si fuera real.
Milarepa sings, "I see this life to be like a dream and an illusion." Well, how can we analyze this life and see that it doesn't truly exist? It's easy. When we look at what makes up this life, we see that it's comprised of two parts, the daytime experiences we have and the dream experiences, and they're roughly 50-50 in our life. So really there is no one thing you can say that is this life. As soon as you look at what makes up this life, the idea of there being one thing breaks down into these alternating states of daytime and dream time, and you can analyze each of these states and see that they too just break down into component parts. So if you try to find what's making up this life, you can't find it. So you know it doesn't truly exist. At the same time, daytime and nighttime, waking experiences, dream experiences, these are just dependently arisen mere appearances. So we know that this life is not non-existent, completely non-existent. There are these appearances that occur, one in mutual dependence upon the other.
Milarepa en esta canción dice, veo que la vida es como un sueño o como una ilusión. Entonces, ¿de qué modo podemos darnos cuenta de que la vida no tiene existencia real? Bien, en realidad es muy fácil. Si nos preguntamos qué es la vida, podemos ver que en realidad consiste en nuestras experiencias durante el estado de vigilia y nuestras experiencias durante el estado de los sueños. Básicamente, hay estos dos grandes grupos de experiencias en la vida y quizá podríamos decir que ocupan cada uno la mitad de nuestra vida aproximadamente. Por lo tanto, cuando decimos nuestra vida, ¿a qué nos referimos exactamente? Puesto que hay dos tipos de experiencias muy diferentes. Y por lo tanto, la vida no es una sola cosa, sino que al menos es estas dos, y cada una de estos dos grupos de experiencias, a su vez, está compuesta de una diversidad de otras experiencias y está compuesta de varios tipos de experiencias. Por lo tanto, la vida es algo que es una complejidad de cosas y no es una sola cosa que exista de un modo real. Por otra parte, todas las experiencias en el estado de vigilia y en el estado de los sueños son meras apariencias que se originan de un modo dependiente. Y por lo tanto, no podemos decir que la vida sea completamente inexistente, puesto que hay todas esas apariencias y están ahí. Sin embargo, es solo eso, solo una apariencia.
Yo me le llena,
The verse that I chose from this chapter reads as follows: not from self, not from other, not from both, nor without cause. Things do not arise at any place, at any time. So let's apply this to suffering. If suffering truly comes into existence, it has to arise from one of these four possibilities.
El verso que he escogido de este primer capítulo para ilustrar este tema es el que dice: ni de sí mismas, ni de otras, ni de ambas, ni sin causa. Las cosas no se originan en ningún lugar, en ningún momento.
Did you say about suffering?
Vamos a examinar este verso en relación con el sufrimiento, puesto que si el sufrimiento realmente se origina, tiene que originarse a partir de alguna de estas cuatro causas posibles.
The first is that suffering would arise from itself, but that's impossible, because if something came from itself, then the term arising would be meaningless, because it would have to first exist and then come into existence from itself, arise from itself. But if it already existed, why would it need to arise again? So therefore, things don't arise from themselves.
La primera de estas posibles causas es que el sufrimiento se origine a partir de sí mismo. Pero esto no tiene ningún sentido, porque originarse significa que algo no existe y entonces pasa a existir. Pero en este caso, si el sufrimiento ya existe, no puede originarse de nuevo. Por lo tanto, el sufrimiento no puede originarse de sí mismo.
The second possibility is that suffering arises from something different from itself. Different means that you have two things that aren't connected. If they're connected in any way, then they have some point where they meet or are the same. But here we're saying that that's not the case, that it comes from something different from itself. Well, the suffering can't come from something different from itself, because if it arose from one thing that it was different from, then it should be able to arise from all things from which it is different, because it is equally different from them all. So why shouldn't one thing which is not a cause of the suffering be equally as able to produce the suffering as the thing which is a cause of it? So the absurd consequence of saying that something arises from something that's different from itself is that you would have black darkness arising from fire, and all other different types of absurd situations where things which were not related in terms of cause and result arising from each other.
You said two different things and different things that are not connected? Or
right. Different means that they're different entities like this, that they're separate.
La segunda posibilidad es que el sufrimiento se origine de una cosa diferente a sí misma. Y cuando hablamos de cosas diferentes, queremos decir dos cosas que sean diferentes, que no estén vinculadas, que no estén conectadas entre sí. Si están conectadas, no serían dos cosas completamente diferentes. En ese caso, si el sufrimiento o cualquier cosa se pudiera originar a partir de otra cosa diferente a sí mismo, entonces, ¿por qué no podría originarse a partir de cualquier cosa y no solo de su causa particular? Porque todas las cosas son diferentes en ese caso, y por lo tanto, ¿por qué cualquiera de estas cosas no podría dar lugar también al sufrimiento? Pero esto no ocurre, porque si esto fuera posible, si las cosas diferentes pudieran causarse, o las cosas pudieran originarse a partir de cosas diferentes a sí mismas, entonces podrían darse situaciones absurdas, como por ejemplo que apareciera el negro o la oscuridad a partir del fuego, o cosas igualmente absurdas. Por lo tanto, no tiene sentido pensar que el sufrimiento o cualquier cosa pueda originarse a partir de algo completamente diferente a sí mismo.
So the logical flaw in saying that something arises from something different than itself is that if that were true, then the thing would arise from its non-causes as much as it would from its causes.
Y el fallo de esta proposición de que las cosas se originen de cosas diferentes a sí mismas es que si esto fuera posible, entonces las cosas se originarían a partir de sus no causas, igual que a partir de sus causas, es decir, de cualquier cosa diferente.
The next possibility is that the suffering would come from both itself and something different from itself. But that has all the logical flaws in the first two positions combined. So it's doubly wrong. Because all of the flaws inherent in saying something arises from itself, and all of the flaws inherent in saying it arises from something different from itself, are present in the possibility that it arises from both itself and something different from itself. So that's not right either.
La tercera posibilidad es que algo se origine a partir de una combinación de estas dos cosas que hemos dicho, es decir, en parte de sí misma y en parte de otras cosas diferentes. Pero esta proposición tiene todos los defectos de ambas. Es decir, tiene todos los defectos inherentes en la supuesta originación de sí mismo y todos los defectos inherentes en la proposición de que las cosas se originan de algo diferente a sí mismas. Por lo tanto, no tiene tampoco ningún sentido.
And the last possibility would be that the suffering would arise without any cause at all. But the problem with that is that it's contradicted by our direct experience, which is that things don't occur for no reason, but they only arise if causes and conditions were present. If things arose not in dependence upon causes and conditions, then performing any work would be pointless because it wouldn't lead to the result that we aim to get.
Y la cuarta posibilidad es que el sufrimiento se origine sin ningún tipo de causa. Y esto es algo que también es absurdo, porque es obvio que las cosas y el sufrimiento se origina a partir de sus de ciertas causas y condiciones específicas. Por lo tanto, no es cierto que las cosas surjan sin ninguna causa. Si esto fuera posible, entonces sería absurdo hacer cualquier tipo de trabajo, porque cualquier cosa que hiciéramos no tendría los resultados que esperamos que tuvieran.
Therefore, the suffering doesn't truly arise. Its appearance is a dependently arisen mere appearance, just like suffering that appears in a dream. It appears to arise due to its causes and conditions, but when you investigate, you find that it doesn't truly arise at all.
Por lo tanto, la conclusión de esto es que el sufrimiento realmente no se origina nunca. El sufrimiento no es más que una mera apariencia originada de un modo dependiente, igual que la apariencia en un sueño. Pero si analizamos exactamente esa apariencia, vemos que no tiene verdadera originación, que en realidad nunca se origina.
Are we finished the time?
That has been a brief explanation of the first chapter, an examination of causes and conditions.
Esta ha sido una breve explicación del primer capítulo, que es un examen de las causas y las condiciones.
Now please recite Milarepa's authentic portrait of the middle way.
Para terminar, por favor, Rinpoche nos pide que recitemos esta canción de Milarepa llamada El retrato auténtico del camino medio. Desde el punto de vista de la verdad genuina, no hay fantasmas, ni siquiera hay budas. No hay meditador ni nada en que meditar. No hay caminos ni niveles que recorrer, y tampoco hay signos. No hay calles resultantes ni hay sabidurías. Por lo tanto, no hay nirvana, solo denominaciones por medio de nombres y declaraciones. Todo lo animado e inanimado, los tres reinos, es no nacido, primordialmente inexistente. No reposa en base alguna ni es coemergente. No hay acción kármica ni maduración. Así ni siquiera la palabra samsara existe. Así es como son las cosas en sentido último. Sin embargo, si los seres no existieran, ¿de qué vendrían los budas de los tres tiempos? Ya que un resultado sin causa es imposible. Así pues, el punto de vista de la verdad superficial es el ciclo del samsara y el nirvana más allá del sufrimiento. Todo ello existe, tal es la enseñanza del sabio. Luego, lo que existe con apariencia de ser cosas y su inexistencia, la realidad vacía, son esencialmente inseparables, un solo sabor, por lo que no hay autocognición ni hay cognición de otro. Todo es una vasta y espaciosa unión. Los que tienen la habilidad de realizar esto no ven conciencia, lo que ven es sabiduría pura. No ven seres, lo que ven son budas. No ven fenómenos, lo que ven es su esencia. De ello surge una poderosa compasión, y los poderes, la intrepidez, la retención y todas las cualidades que un Buda personifica aparecen como de una preciosa joya de los deseos. Esto es lo que yo, el yogi, he realizado.
What Milarepa teaches in this song is that in genuine reality, actually, truly, the phenomena of samsara and nirvana do not exist. At the same time, they do exist in apparent reality, in superficial, relative reality. And therefore, the nature of the appearances we experience are, the nature of the appearances we experience is that these appearances are the union of appearance and emptiness. While appearing, they are empty. While empty, they appear.
Lo que Milarepa enseña en esta canción es que desde el punto de vista de la realidad genuina, todas las apariencias del samsara y el nirvana realmente, verdaderamente, no existen. Sin embargo, desde el punto de vista de la realidad superficial, la realidad relativa, todas esas cosas existen. existen y por lo tanto la verdadera naturaleza de todas las cosas es la unión de apariencias y vacuidad. Las cosas aparecen, sin embargo, son vacías. Las cosas son vacías, sin embargo, aparecen.
Now we'll meditate a little bit.
Ahora vamos a meditar un poquito.
Think about how it is that suffering does not arise in genuine reality because it does not arise from any one of these four possibilities. And then within the certainty you have in the lack of arising, just let go and relax. Rest within that certainty.
Pensemos en el hecho de que el sufrimiento no tiene verdadera realidad porque no se origina de ninguna de estas cuatro posibles causas. Y cuando lleguemos a una cierta certeza acerca de este hecho, entonces simplemente relajemos nuestra mente en esa certeza y permanezcamos unos momentos en ella.
In another song, Milarepa sings, Emma, the phenomena of the three realms of samsara. While not existing, they appear. How incredibly amazing. Appearance, emptiness, is a fantastic miracle. That all the phenomena we experience are empty of any inherent nature or essence. At the same time, they vividly appear. That is incredible.
En otra canción, Milarepa dice,
when you're working in the big city, when you're living in the big city, from time to time, it's important that you recite them, that you remember their meaning.
Es muy importante que cuando estemos trabajando ajetreados en la gran ciudad, de vez en cuando recordemos estas dos líneas y las recitemos y recordemos su significado.
Yeah.